Estamos una jornada en la isla de Tenerife, de cielos nubosos en el norte de la isla, sin descartar alguna precipitación débil y ocasional en medianías, principalmente del noreste y durante esta mañana. En el resto se esperan intervalos nubosos, salvo en las cumbres, donde tendremos cielos despejados. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentarán grandes cambios o subirán ligeramente, con máximas de 22 grados en Santa Cruz de Tenerife y en el puerto de la Cruz, de 21 en Candelaria y de 17 en La Laguna. Por último, el viento será en régimen de alisios y más intenso en el extremo noroeste y en la vertiente sur, mientras que en las cumbres el viento será flojo a partir del mediodía con predominio de la componente este. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
11 y cuarto, conocemos también la última hora del deporte con Cristian García. Cristian, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Muy buena.
Bueno, primero decir éxito ayer en el programa especial del 25 aniversario. Ves el partido del Bromby con todo el equipo de deportes de esta casa, ¿verdad?
Sí, señor. Y que pudimos compartir con Antonio Mata, el gran protagonista de aquel día, con ese gol en la prórroga ante el conjunto danés, con César Gómez, con Slavisa Jokanovic. Estuvimos también con Vivar Dorado, con Antonio Pinilla. Nos acompañó también el presidente del Club Deportivo Tenerife, Miguel Concepción, que
dejó
destacó,
algo titular interesante,
sí,
¿no?
Sí, por ejemplo, el del estadio. Le encantaría tener un estadio entre 35.000 y 50.000 espectadores aquí en la isla de Tenerife. Yo esto no lo entiendo muy bien.
A mí me encantaría tener un estadio nuevo, sí. Más moderno que el Heredoro, sí. Pero, sinceramente, ¿llenaríamos alguna vez un estadio de 35 o 40.000 espectadores con el Tenerife? Porque si viene Shakira, seguramente lo llenamos. O si viene Juan Luis Guerra.
O el Día de Reyes.
O el Día de Reyes. Pero lo que hay que preguntarse es, ¿el Club Deportivo, eso sería una buena pregunta para el programa de deportes hoy, Cristian, el Club Deportivo Tenerife llenaría un estadio de 35 o 40.000 espectadores? Yo creo
no.
Que no.
No lo llena ahora.
Ni aunque venga Real Madrid, no creo que llenemos un estadio de 40.000 espectadores.
Bueno, en primera no sé yo. En primera no sé yo, que tampoco tendría, también tendría esa duda, ¿eh? Pero en segunda ya te digo yo que no, no lo llenamos ahora. Con 22.000 vamos a llenarlo con 35.000, pero sí, yo coincido contigo en que todos queremos ver un nuevo Heliodoro Rodríguez López, un nuevo estadio más moderno.
Más funcional.
Se ha quedado un poquito obsoleto.
Efectivamente.
Bueno, éxito tremendo. Hoy haremos resumen de lo que fue ese programa especial ayer, porque hoy es cuando se cumplen los 25 años. Ayer era la previa de ese partido frente al Bromby. Te cuento también que estamos en la previa de un fin de semana en la que juega el Granadilla y que se juega mucho ante el Real Madrid mañana sábado, que también juega el Lenovo Tenerife este fin de semana, lo hace el domingo a las 12 de la mañana en el Santiago Martín recibiendo al Burgos, y que se acaba de sortear los cuartos de final de la Champions.
Ya tenemos rivales.
Ya tenemos rivales.
Ah, pues
Chelsea, Real Madrid.
Chelsea, Real Madrid.
Chelsea, Real Madrid.
Primero en Londres.
Agárrate, primero en Londres, sí, a puerta cerrada además. Porque ya sabes todo lo que está sucediendo alrededor del Chelsea con el tema Abramovich y la guerra y todas estas circunstancias.
Sí. Oh, ya me estoy, como diría Guas, mojando pensando en esa vuelta al Bernabéu.
Los partidos del Chelsea que están incluidos en los abonos se pueden permitir público. En los que hay que vender entradas, como es este caso la Champions, que no están incluidos los abonos, no está permitida la venta de entradas. Entonces el partido sería sin público.
A puerta cerrada.
A puerta cerrada. Bien. La otra eliminatoria, agárrate, Manchester City, Atlético de Madrid.
Madre mía, le tocó el gordo Atlético, ¿eh?
Villarreal, Bayern de Múnich. Otro gordo que también le cae al Villarreal. Y la última eliminatoria, Benfica, Liverpool.
¿Todo el mundo quería el Benfica? Bueno.
Sí, al Barça le ha tocado. Ah, no, perdón.
A
las 2:30.
No se nota que Cristian y yo somos como muy del Real Madrid. No se nota, ¿verdad? No se nota.
Apenas.
Bueno, apenas, ¿verdad, Maricruz? No se nota.
El sorteo de la Europa League, por cierto, solo con el Barça, se quedaron fuera ayer Sevilla y Betis, a las 12:30.
Estupendo. Bueno, pues no tocar los gordos. Manchester City, Atlético de Madrid y Villarreal, Bayern de Múnich. Vamos a ver si el equipo de Unai Emery puede hacer la machada. Y el de Simeone, lógicamente. Gracias, Cristian. 11:19, dos mensajes en el 610-1080-11. Dice un oyente por aquí, buenos días, Guillermo. Felicitar a todas las María José y a los José y, por supuesto, a todos los papás, que será mañana, será el 19 de marzo. Pero aquí nuestra amiga oyente se adelanta, pues sí, señor. Por adelantado, ya lo felicitamos, que mañana sábado, lógicamente, lo tenemos programa. Otro oyente que dice por aquí, yo no sé qué mundo le vamos a dejar a Jordi Hurtado. Dice otro oyente en esta central de WhatsApp. Es bueno no perder el humor, amigos oyentes. Venga, 11:19, vienen temas muy interesantes. Voy a hablar de ese informe FOESA de Cáritas, porque lo de la pobreza en Canarias realmente es un tema que debe preocuparnos a todos también. Va a ser nuestro primer tema del día, a vuelta de unos mensajes comerciales.
Que no vuelvan a darte un portazo.
Si tienes o estudias una titulación superior, en Capacita te ofrecemos asesoramiento y formación gratuita para impulsar tu carrera o reciclarte. Sin límite de edad, aprovecha esta oportunidad. Busca la web de Capacita, un programa subvencionado por el Cabildo de Tenerife a través de FEDECAN y gestionado por la Fundación General de la Universidad de La Laguna. Capacita.
La Laguna se convierte en sede de la Asamblea de Alcaldes y Alcaldesas de las 15 ciudades españolas Patrimonio de la Humanidad. El 18 y 19 de marzo celebramos un encuentro de enorme importancia para coordinar acciones de conservación, puesta en valor y promoción turística de nuestra ciudad. La Laguna, Patrimonio Mundial. Patrimonio de todos. Ayuntamiento de La Laguna.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 3 al 30 de marzo de 2022. Como los huevos tamaño L de Cercado La Paz, 6 unidades a 95 céntimos. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recoba recomienda
Spa Car Wash, tu lavado de coche a mano, limpieza de interior, exterior, gomas, cristales, llantas, pulido de faros, limpieza de tapicería. Estamos en el parking de Nuestra Señora de África en Santa Cruz de Tenerife. Spa Car Wash, pide cita al 922 08 2048 o 677 510037. Spa Car Wash, tu coche como nuevo.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recoba en Santa Cruz de Tenerife.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este sábado desde las 2:30, las guerreras buscan puntuar en el feudo de un rival con una gran historia. En directo desde Valdebebas, Real Madrid, Unión Deportiva Granadilla Tenerife Gatesa. En las voces de Berto Mata y Sandro Arrufat. Todo con el patrocinio de Extintores Fernández Cogolludo, Loro Parque, Egatesa, Turismo de Tenerife, Ayuntamiento de Granadilla de Abona y Sion Park.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En Agua Caliente, las mejores prestaciones y servicios te los ofrece Hidráulica con la marca Termor. Ven a Hidráulica y encontrarás todas las bombas de calor y termos eléctricos para prolongar al máximo la temporada de baño. Estamos en Polígono Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
El Cabildo de Tenerife ayuda a todos los municipios de la isla para desarrollar proyectos de modernización en los ayuntamientos. Plazo abierto hasta el 21 de marzo. Más información en www.tenerife.es. Plan de modernización.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque somos 100% canarios. Porque apostamos por lo nuestro. Porque ya nos conoces. Ven a Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:23, la noticia la comentaba yo en mi editorial de entrada y es portada hoy en todos los medios de comunicación, ¿no? Las cifras, los datos estremecedores, espeluznantes, diría yo, que nos deja ese informe FOESA que elabora esta fundación y Cáritas Diocesana, ¿no? Claro, cuando uno ve que casi el 30%, el 29% exactamente, de los habitantes de la Comunidad Autónoma de Canarias, que son algo más de 630.000 personas, se encuentran en situación de exclusión social, pues se echa las manos a la cabeza, ¿no? Y esa exclusión es severa en 300.000 personas, ¿no? Son datos que nos tienen que llevar a una lectura, yo creo que profunda, de lo que está ocurriendo y de qué soluciones podemos adoptar, ¿no? Juan Rognoni es director provincial de Cáritas. Don Juan, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. ¿Cómo estás?
Son datos, yo no sé cómo lo calificaría usted, ¿no? Pero son estremecedores, ¿no?
Pues sí, lo son. Y al final el informe de FOESA lo que hace es poner una fotografía, una radiografía estadística de que se ha hecho con 600 familias del territorio y con encuestadores que han ido viendo un poco todos los datos y otros datos estadísticos que hay, pues poner encima de la mesa una sociedad, unos datos o una radiografía social de lo que tenemos. Pero no es un tema nuevo, ¿eh? O sea, nosotros en el anterior informe FOESA ya se estaba poniendo esta situación encima de la mesa.
Lo recordaba ayer el obispo de nuestra diócesis, y yo he puesto el corte antes, ¿no? Es decir, es que y la pregunta que yo me hacía es, bueno, y desde que elaboramos el último informe FOESA hasta este, que hemos tenido los 2 años de COVID, ¿qué hemos hecho? ¿Hemos hecho algo para solucionar el problema? Esa es la pregunta que yo me tengo que hacer como ciudadano, como canario, ¿no?
Claro. Yo creo que ha habido intentos, ¿no? Yo creo que a nivel global, entre las administraciones, pues ha habido una preocupación. Esto es una cosa que no es de ahora,
sí,
que se ha puesto de encima de la mesa durante mucho tiempo y se han ido manifestando voluntades por solucionarlo. Lo que está claro es que también nos han venido unas crisis inesperadas, nos ha venido una situación del COVID, que realmente el análisis que hace el informe FOESA lo hace después de 2 años en los que hemos tenido una situación totalmente extraordinaria y que ha creado una situación de desempleo, de ERTE, de crisis muy complicada. Y ahora volvemos a estar en esta situación, vamos remontando algo, pero volvemos a una situación que es crónica y que está inserta en nuestra sociedad canaria, y es que hay un tercio de la población que está en una situación de exclusión entre moderada y severa, y una situación de un 15% que está en 300.000 personas que están en exclusión severa.
No, y otro dato que yo apuntaba, que a mí me llama mucho la atención, que son 120.000 familias las que tienen todos sus componentes en paro, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente. O sea, hay situaciones que todas las personas que pueden tener capacidad de trabajar en familias, el paro a lo mejor ha mejorado, pero ya se concentra todo en determinadas familias en las que todos están en una situación de exclusión y, por tanto, no puede haber un apoyo entre unos y otros. Y luego hay 125.000 personas que dentro de esa radiografía están clasificadas un poco dentro de lo que se introduce en el informe FOESA, que lo llama la sociedad expulsada, ¿no? Que me parece una cosa muy gráfica, que son una serie de personas que están en una situación muy crítica y que no cuentan con elementos compensadores, ¿no?, para salir de una situación tan extrema. Entonces vamos bajando un poco como 3 niveles, ¿no?, una sociedad de exclusión, una exclusión severa, y luego hasta una sociedad expulsada que no tiene posibilidad de salir. Una situación para reflexionar, para darnos cuenta de que seguimos teniendo estructuralmente en Canarias una situación muy complicada y muy grave, que hay que seguir trabajando. Se han hecho cosas o se intenta trabajar, pero no está siendo claro que no es suficiente todavía.
Ahora le pregunto por eso, ahora le pregunto por qué se puede hacer o qué estamos haciendo o quién, en qué institución pública está la pelota en su tejado, ¿no? Pero hay una última cuestión que sí me gustaría analizar, que es el tema de la brecha digital, porque en este mundo donde la tecnología nos marca tanto, fíjense que hemos hablado mucho en este programa de, por ejemplo, del tema de las personas mayores, su acceso a la tecnología, a los bancos, no solo a los bancos, sino a las instituciones públicas a la hora de hacer cualquier trámite, pero esta brecha digital también es un nuevo factor de exclusión. Es decir, hay muchos hogares en Canarias que no tienen acceso, por ejemplo, a esa digitalización que vive nuestra sociedad hoy en día, ¿no?
Sí, y además no hay esa brecha digital para decir, es que yo quiero acceder a Internet y mirar páginas de periódicos. No, es que estamos canalizando todas las ayudas sociales a las prestaciones sociales que se están haciendo, como el ingreso mínimo vital, la PCI, otro tipo de asistencias con la seguridad social, todo lo estamos modernizando y lo estamos canalizando a través de la informática y de las redes sociales y de las plataformas digitales.
Sí.
Claro, las personas precisamente que más lo necesitan y las personas que más tienen que acceder a esta situación son las personas que menos capacidades tienen para manejarse en este sentido. Mira, en general hay un 30% de los hogares canarios que, mayor o menor medida, tienen una situación de exclusión en este sentido. Pero es que un 44% de las personas que están en exclusión no tienen acceso a las redes, ni tienen acceso a la vía digital. ¿Cómo van a acceder estas personas a poder, por conocimientos, por tener una línea, por no tener habilidades, un montón de cosas y de factores que influyen que van a hacer que estas personas no tengan acceso? Y eso es un grave problema. Hay que seguir manteniendo de alguna manera alguna puerta abierta presencial que intente compensar estas situaciones.
Claro, efectivamente. Yo, desde mi punto de vista, Juan, a los ayuntamientos no se les puede reprochar nada, al revés. Quiero decir, yo creo que lo dan todo, ¿no? Los servicios de asuntos sociales de los ayuntamientos, yo creo que dan todos los recursos que tienen, ¿no?
Pero
yo me preguntaba si realmente a nivel comunidad autónoma, a nivel gobierno de Canarias, no ha llegado el momento de hacer un plan amplio que incluya una serie de medidas pensando en el futuro a medio plazo. Es decir, le pregunto al director provincial de Cáritas, es decir, ¿no pasaría la solución por ahí, por un plan que sea ambicioso en ese aspecto? ¿O por dónde realmente podemos empezar a cambiar el futuro de muchas familias canarias? Es la pregunta que hay que hacerse, que hay que formularse, ¿no? ¿Usted qué piensa?
Sí, los datos de FUESA son un diagnóstico, están ahí, ponen encima una foto. Y entre las medidas y propuestas que hay que hacer, yo creo que una es esa precisamente, es decir, las políticas públicas sociales que se hagan.
Damos una jornada en la isla de Tenerife, de cielos nubosos en el norte de la isla, sin descartar alguna precipitación débil y ocasional en medianías, principalmente del noreste y durante esta mañana. En el resto se esperan intervalos nubosos, salvo en las cumbres, donde tendremos cielos despejados. En cuanto a las temperaturas diurnas, no presentarán grandes cambios o subirán ligeramente, con máximas de 22 grados en Santa Cruz de Tenerife y en el puerto de la Cruz, de 21 en Candelaria y de 17 en La Laguna. Por último, el viento será en régimen de alisios y más intenso en el extremo noroeste y en la vertiente sur, mientras que en las cumbres el viento será flojo a partir del mediodía con predominio de la componente este. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
11 y cuarto, conocemos también la última hora del deporte con Cristian García. Cristian, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Muy buena.
Bueno, primero decir éxito ayer en el programa especial del 25 aniversario. Ves el partido del Bromby con todo el equipo de deportes de esta casa, ¿verdad?
Sí, señor. Y que pudimos compartir con Antonio Mata, el gran protagonista de aquel día, con ese gol en la prórroga ante el conjunto danés, con César Gómez, con Slavisa Jokanovic. Estuvimos también con Vivar Dorado, con Antonio Pinilla. Nos acompañó también el presidente del Club Deportivo Tenerife, Miguel Concepción, que
dejó
destacó,
algo titular interesante,
sí,
¿no?
Sí, por ejemplo, el del estadio. Le encantaría tener un estadio entre 35.000 y 50.000 espectadores aquí en la isla de Tenerife. Yo esto no lo entiendo muy bien.
A mí me encantaría tener un estadio nuevo, sí. Más moderno que el Heliodoro, sí. Pero, sinceramente, ¿llenaríamos alguna vez un estadio de 35 o 40.000 espectadores con el Tenerife? Porque si viene Shakira, seguramente lo llenamos. O si viene Juan Luis Guerra.
O el Día de Reyes.
O el Día de Reyes. Pero lo que hay que preguntarse es, ¿el Club Deportivo, eso sería una buena pregunta para el programa de deportes hoy, Cristian, el Club Deportivo Tenerife llenaría un estadio de 35 o 40 mil espectadores? Yo creo
no,
que no.
No lo llena ahora.
Ni aunque venga Real Madrid, no creo que llenemos un estadio de 40 mil espectadores.
Bueno, en primera no sé yo. En primera no sé yo, que tampoco tendría, también tendría esa duda, ¿eh? Pero en segunda ya te digo yo que no, no lo llenamos ahora. Con 22.000 vamos a llenarlo con 35.000, pero sí, yo coincido contigo en que todos queremos ver un nuevo Heliodoro Rodríguez López,
más moderno,
un nuevo estadio más moderno.
Más funcional.
Se ha quedado un poquito obsoleto.
Efectivamente.
Bueno, éxito tremendo. Hoy haremos resumen de lo que fue ese programa especial ayer, porque hoy es cuando se cumplen los 25 años. Ayer era la previa de ese partido frente al Brondi. Te cuento también que estamos en la previa de un fin de semana en la que juega el Granadilla y que se juega mucho ante el Real Madrid mañana sábado, que también juega el Lenovo Tenerife este fin de semana, lo hace el domingo a las 12 de la mañana en el Santiago Martín recibiendo al Burgos, y que se acaba de sortear los cuartos de final de la Champions.
¿Ya tenemos rivales?
Ya tenemos rivales.
Ah, pues
Chelsea-Real Madrid.
Chelsea-Real Madrid.
Chelsea-Real Madrid.
Primero en Londres.
Agárrate, primero en Londres, sí, a puerta cerrada además, porque ya sabes todo lo que está sucediendo alrededor del Chelsea con el tema Abramovich y la guerra y todas estas circunstancias.
Sí. Oh, ya me estoy, como diría Guas, mojando pensando en esa vuelta al Bernabéu.
Los partidos del Chelsea que están incluidos en los abonos se pueden permitir público. En los que hay que vender entradas, como es este caso la Champions, que no están incluidos los abonos, no está permitida la venta de entradas. Entonces el partido sería sin público.
A puerta cerrada.
A puerta cerrada. Bien. La otra eliminatoria, agárrate, Manchester City, Atlético de Madrid.
Madre mía, le tocó el gordo Atlético, ¿eh?
Villarreal, Bayern de Múnich. Otro gordo que también le cae al Villarreal. Y la última eliminatoria, Benfica-Liverpool.
¿Todo el mundo quería el Benfica? Bueno.
Sí, al Barça le ha tocado... Ah, no, perdón.
Es a las dos y media.
A las dos y media.
No se nota que Cristian y yo somos como muy del Real Madrid. No, no se nota, ¿verdad? No se nota.
Apenas.
Bueno, apenas, ¿verdad, Maricruz? Se nota.
El sorteo de la Europa League, por cierto, solo con el Barça, se quedaron fuera ayer Sevilla y Betis, a las 12:30.
Estupendo. Bueno, pues no tocar los gordos. Manchester City, Atlético de Madrid y Villarreal, Bayern de Múnich. Vamos a ver si el equipo de Unai Emery puede hacer la machada. Y el de Simeone, lógicamente. Gracias, Cristian. 11:19, los mensajes en el 610-1080-11. Dice un oyente por aquí: buenos días, Guillermo. Felicitar a todas las María José y a los José, y por supuesto a todos los papás, que será mañana, será el 19 de marzo. Pero aquí nuestra amiga oyente se adelanta, pues sí, señor. Por adelantado, ya lo felicitamos, que mañana sábado, lógicamente, lo tenemos programa. Otro oyente que dice por aquí: yo no sé qué mundo le vamos a dejar a Jordi Hurtado.
Dice otro oyente en esta central de WhatsApp. Es bueno no perder el humor, amigos oyentes. Venga, 11 y 19. Vienen temas muy interesantes. Voy a hablar de ese informe FOESA de Cáritas, porque lo de la pobreza en Canarias realmente es un tema que debe preocuparnos a todos también. Va a ser nuestro primer tema del día, a vuelta de unos mensajes comerciales.
Que no vuelvan a darte un portazo. Si tienes o estudias una titulación superior, en Capacita te ofrecemos asesoramiento y formación gratuita para impulsar tu carrera o reciclarte. Sin límite de edad, aprovecha esta oportunidad. Busca la web de Capacita, un programa subvencionado por el Cabildo de Tenerife a través de FEDECAN y gestionado por la Fundación General de la Universidad de La Laguna. Capacita.
La Laguna se convierte en sede de la Asamblea de Alcaldes y Alcaldesas de las 15 ciudades españolas Patrimonio de la Humanidad. El 18 y 19 de marzo celebramos un encuentro de enorme importancia para coordinar acciones de conservación, puesta en valor y promoción turística de nuestra ciudad. La Laguna Patrimonio Mundial. Patrimonio de todos. Ayuntamiento de La Laguna.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 3 al 30 de marzo de 2022. Como los huevos tamaño L de Cercado La Paz, 6 unidades a 95 céntimos. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
El centro comercial Nuestra Señora de África junto a la Recoba recomienda
Spa Car Wash, tu lavado de coche a mano, limpieza de interior, exterior, gomas, cristales, llantas, pulido de faros, limpieza de tapicería. Estamos en el parking de Nuestra Señora de África en Santa Cruz de Tenerife. Spa Car Wash. Pide cita al 922-08-2048 o 677-510037. Spa Car Wash, tu coche como nuevo.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recoba en Santa Cruz de Tenerife.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este sábado desde las 2:30, las guerreras buscan puntuar en el feudo de un rival con una gran historia. En directo desde Valdebebas, Real Madrid, Unión Deportiva Granadilla Tenerife Gatesa. En las voces de Berto Mata y Sandro Arrufat. Todo con el patrocinio de Extintores Fernández Cogolludo, Loro Parque, Egatesa, Turismo de Tenerife, Ayuntamiento de Granadilla de Abona y Sion Park.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En Agua Caliente, las mejores prestaciones y servicios te los ofrece Hidráulica con la marca Termor. Ven a Hidráulica y encontrarás todas las bombas de calor y termos eléctricos para prolongar al máximo la temporada de baño. Estamos en Polígono Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
El Cabildo de Tenerife ayuda a todos los municipios de la isla para desarrollar proyectos de modernización en los ayuntamientos. Plazo abierto hasta el 21 de marzo. Más información en www.tenerife.es. Plan de modernización.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque somos 100% canarios. Porque apostamos por lo nuestro. Porque ya nos conoces. Ven a Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 23, la noticia la comentaba yo en mi editorial de entrada y es portada hoy en todos los medios de comunicación, ¿no? Las cifras, los datos estremecedores, espeluznantes, diría yo, que nos deja ese informe FOESA que elabora esta fundación y Cáritas Diocesana, ¿no? Claro, cuando uno ve que casi el 30%, el 29% exactamente, de los habitantes de la Comunidad Autónoma de Canarias, que son algo más de 630.000 personas, 630.000 personas se encuentran en esa situación de exclusión social, pues se echa las manos a la cabeza, ¿no? Y esa exclusión es severa en 300.000 personas, ¿no? Son datos que nos tienen que llevar a una lectura, yo creo que profunda, de lo que está ocurriendo y de qué soluciones podemos adoptar, ¿no? Juan Rognoni es director provincial de Cáritas. San Juan, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. ¿Cómo estás?
Son datos, yo no sé cómo los calificaría usted, ¿no? Pero son estremecedores, ¿no?
Pues sí, lo son. Y al final el informe de FOESA lo que hace es poner una fotografía, una radiografía estadística de que se ha hecho con 600 familias del territorio y con encuestadores que han ido viendo un poco todos los datos y otros datos estadísticos que hay, pues poner encima de la mesa una sociedad, unos datos o una radiografía social de lo que tenemos. Pero no es un tema nuevo, ¿eh? O sea, nosotros en el anterior informe FOESA ya se estaba poniendo esta situación encima de la mesa.
Lo recordaba ayer el obispo de nuestra diócesis, y yo he puesto el corte antes, ¿no? Es decir, es que y la pregunta que yo me hacía es, bueno, y desde que elaboramos el último informe FOESA hasta este, que hemos tenido los dos años de COVID, ¿qué hemos hecho? ¿Hemos hecho algo para solucionar el problema? Esa es la pregunta que yo me tengo que hacer como ciudadano, como canario, ¿no?
Claro. Yo creo que ha habido intentos, ¿no? Yo creo que a nivel global, entre las administraciones, pues ha habido una preocupación. Esto es una cosa que no es de ahora,
sí,
que se ha puesto de encima de la mesa durante mucho tiempo y se han ido manifestando voluntades por solucionarlo. Lo que está claro es que también nos han venido unas crisis inesperadas, nos ha venido una situación del COVID, que realmente el análisis que hace el informe FOESA lo hace después de dos años en los que hemos tenido una situación totalmente extraordinaria y que ha creado una situación de desempleo, de ERTE, de crisis muy complicada. Y ahora volvemos a estar en esta situación, vamos remontando algo, pero volvemos a una situación que es crónica y que está inserta en nuestra sociedad canaria, y es que hay un tercio de la población que está en una situación de exclusión entre moderada y severa, y una situación de un 15% que está en 300.000 personas que están en exclusión severa.
No, y otro dato que yo apuntaba, que a mí me llama mucho la atención, que son 120.000 familias las que tienen todos sus componentes en paro, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente. O sea, hay situaciones que todas las personas que pueden tener capacidad de trabajar en familias, el paro a lo mejor ha mejorado, pero ya se concentra todo en determinadas familias en las que todos están en una situación de exclusión y, por tanto, no puede haber un apoyo entre unos y otros. Y luego hay 125.000 personas que dentro de esa radiografía están clasificadas un poco dentro de lo que se introduce en el informe FOESA, que lo llama la sociedad expulsada, ¿no? Que me parece una cosa muy gráfica, que son una serie de personas que están en una situación muy crítica y que no cuentan con elementos compensadores, ¿no?, para salir de una situación tan extrema. Entonces vamos bajando un poco como tres niveles, ¿no?, a una sociedad de exclusión, una exclusión severa, y luego hasta una sociedad expulsada que no tiene posibilidad de salir. Es una situación para reflexionar, para darnos cuenta de que seguimos teniendo estructuralmente en Canarias una situación muy complicada y muy grave, que hay que seguir trabajando. Se han hecho cosas o se intenta trabajar, pero no está siendo claro que no es suficiente todavía.
Ahora le pregunto por eso, ahora le pregunto por qué se puede hacer o qué estamos haciendo, en qué institución pública está la pelota en su tejado, ¿no? Pero hay una última cuestión que sí me gustaría analizar, que es el tema de la brecha digital, porque en este mundo donde la tecnología nos marca tanto, fíjense que hemos hablado mucho en este programa de, por ejemplo, del tema de las personas mayores, su acceso a la tecnología, a los bancos, no solo los bancos, sino a las instituciones públicas a la hora de hacer cualquier trámite, pero esta brecha digital también es un nuevo factor de exclusión. Es decir, hay muchos hogares en Canarias que no tienen acceso, por ejemplo, a esa digitalización que vive nuestra sociedad hoy en día, ¿no?
Sí, y además no hay esa brecha digital para decir, es que yo quiero acceder a Internet y mirar páginas de periódicos. No, es que estamos canalizando todas las ayudas sociales a las prestaciones sociales que se están haciendo, como el ingreso mínimo vital, la PCI, otro tipo de asistencias con la Seguridad Social, todo lo estamos modernizando y lo estamos canalizando a través de la informática y de las redes sociales y de las plataformas digitales.
Sí.
Claro, las personas precisamente que más lo necesitan y las personas que más tienen que acceder a esta situación son las personas que menos capacidades tienen para manejarse en este sentido. En general hay un 30% de los hogares canarios que mayor o menor medida tienen una situación de exclusión en este sentido. Pero es que un 44% de las personas que están en exclusión no tienen acceso a las redes, ni tienen acceso a la vía digital. ¿Cómo van a acceder estas personas a poder, por conocimientos, por tener una línea, por no tener habilidades, un montón de cosas y de factores que influyen, que van a hacer que estas personas no tengan acceso? Y eso es un grave problema. Hay que seguir manteniendo, de alguna manera, alguna puerta abierta presencial que intente compensar estas situaciones.
Claro, efectivamente. Yo, desde mi punto de vista, Juan, a los ayuntamientos no se les puede reprochar nada, al revés. Quiero decir, yo creo que lo dan todo, ¿no? Los servicios de asuntos sociales de los ayuntamientos, yo creo que dan todos los recursos que tienen, ¿no? Pero yo me preguntaba si realmente a nivel comunidad autónoma, a nivel gobierno de Canarias, no ha llegado el momento de hacer un plan amplio que incluya una serie de medidas pensando en el futuro a medio plazo? Es decir, le pregunto al director provincial de Cáritas, es decir, ¿no pasaría la solución por ahí, por un plan que sea ambicioso en ese aspecto? ¿O por dónde realmente podemos empezar a cambiar el futuro de muchas familias canarias? Es la pregunta que hay que hacerse, que hay que formularse, ¿no? ¿Usted qué piensa?
Sí. Sí, los datos de FUESA son un diagnóstico, están ahí, ponen encima una foto, y entre las medidas y propuestas que hay que hacer, yo creo que una es esa precisamente, es decir, las políticas públicas sociales que se hagan deben tener una visión de conjunto, ¿no? Y ver todas estas medidas que se deben tomar, además pensando en no generalidades o parches que se puedan poner en un sitio o en otro, sino en un rescate de los sectores más excluidos de una manera coordinada. Porque hay muchos aspectos a ver, este de la lucha digital es uno, pero luego está el tema de la vivienda, está el tema de la salud. O sea, el planteamiento debe ser, igual que se hace con políticas de igualdad, por ejemplo, que se habla de que deben ser transversales a todas las administraciones, la atención y a la exclusión deben ser políticas que deben ser generalistas y deben ser no solamente de servicios sociales, sino también de vivienda, también de infraestructuras, también de seguridad, de salud y de sanidad, ¿no?
Después ya podríamos entrar en un debate económico mucho más amplio, ¿no? Porque claro, tenemos tanta dependencia del sector servicios, del sector turístico, que llega un tsunami, como por ejemplo ha sido la pandemia, que nos dejó en un cero turístico, y ahí tenemos una de las claves de por qué en estos dos años. Pero bueno, eso al final es una situación coyuntural, creo yo, pero que evidentemente nos ha afectado durante estos dos años, ¿no? Pero quizás no sé si usted es la persona más adecuada, a lo mejor habría que preguntárselo a algún catedrático de economía o algún...
Seguro que yo no.
Algún presidente de los empresarios, pero claro. No sé si habrá... Bueno, sí lo sé, yo creo que hay que ir tendiendo a diversificar un poco nuestros sectores económicos y los motores que mueven la economía en Canarias, ¿no? Pero bueno, eso evidentemente ya sería un debate mucho más amplio. Yo solo me queda felicitarles por hacer este diagnóstico, que al final lo que espero, y con esto termino, Juan, es que sea una hoja de ruta, que sea un instrumento, ¿no? Una herramienta de trabajo para que las instituciones públicas realmente hagan su trabajo. Esa sería mi conclusión, no sé si está de acuerdo conmigo.
Sí, eso es lo que se trata, o sea, no hay determinados hechos que se están produciendo de reacciones al informe de Cáritas, como que parece que se está como intentando decir quién tiene culpa o mandar culpables. No, aquí lo que se trata es de poner una situación de diagnóstico encima de la mesa con toda la seriedad y la parte científica y sociológica delante de las personas que tienen que tomar responsabilidades, y a partir de ahí también ofrecernos todos, porque esto hay que hacerlo entre todos, o sea, todos tenemos que aportar también aquí para poner soluciones, ¿no? Y buscar caminos, ¿no?
Muy bien. Pues en ese camino justamente estamos todos, y creo que hemos nuestra responsabilidad es hacerlo y nosotros contarlo aquí, sí, también en la sintonía de COPE Canarias. Le agradezco muchísimo la amabilidad que siempre nos demuestra Juan Rononi con esta casa. Don Juan, muchísimas gracias. Un saludo.
Muchísimas gracias a todos. Buen
Hasta
día.
Hasta luego. 11:32. Repito, es un tema para reflexionar y para los que tienen la responsabilidad de hacerlo, tomar medidas, y medidas con visión de conjunto, como muy bien acabo de decir Juan Rononi. 11:32, venga, hacemos una pausa, seguimos con más temas.
La Laguna se convierte en sede de la Asamblea de Alcaldes y Alcaldesas de las 15 ciudades españolas Patrimonio de la Humanidad. El 18 y 19 de marzo celebramos un encuentro de enorme importancia para coordinar acciones de conservación, puesta en valor y promoción turística de nuestra ciudad. La Laguna, Patrimonio Mundial, Patrimonio de Todos, Ayuntamiento de La Laguna.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque tienes garantía de éxito. Porque solo trabajamos con las mejores marcas. Porque confías en nosotros. Ven a Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
El baloncesto se vive en tiempo de juego. Este domingo desde las 11:30 de la mañana, los aurinegros vuelven a jugar ante su afición en busca de una nueva victoria. En directo desde el Santiago Martín, Lenovo Tenerife hereda San Pablo Burgos, en las voces de Juanjo Ramos, Cristian García, Berto Mata y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Sacara Informática, Mutua Tinerfeña y Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Para tus proyectos de construcción y reformas, confía en los mejores profesionales. Ferretería Otero, materiales de construcción, fontanería, impermeabilización, además de mamparas y muebles de baño. Visítanos en el barrio de la Salud, calle Princesa Guayarmina 10, Ferretería Otero. 30 años de experiencia nos avalan.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recoba recomienda
Sinestesia Gastro Club, un concepto gastronómico donde almorzar o cenar es una experiencia única por el servicio y la calidad de la materia prima en nuestros platos. Desde el brunch a las copas y after work de los viernes, te ofrecemos una amplia terraza con todas las medidas COVID. Te esperamos en Sinestesia Gastro Club.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recoba en Santa Cruz de Tenerife.
En Clínica Sherba de Cirugía Maxilofacial solucionamos tu pérdida de hueso mediante técnicas de implantología avanzada. Contacta con nosotros en el 922 20 92 62 o entra en clinicasherba.es. Clínica Sherba, cuestión de confianza.
Que no vuelvan a darte un portazo. Si tienes o estudias una titulación superior, en Capacita te ofrecemos asesoramiento y formación gratuita para impulsar tu carrera o reciclarte. Sin límite de edad, aprovecha esta oportunidad. Busca la web de Capacita, un programa subvencionado por el Cabildo de Tenerife a través de FEDECAN y gestionado por la Fundación General de la Universidad de La Laguna. Capacita.
En Agua Caliente, las mejores prestaciones y servicios te los ofrece Hidráulica con la marca Termor. Ven a Hidráulica y encontrarás todas las bombas de calor y termos eléctricos para prolongar al máximo la temporada de baño. Estamos en Polígono Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Son las 11:36, leo mensajes en el 610-1080-11, nos dice de por aquí, son muchas más personas en esa situación y mi hermano es una de ellas, sin trabajo desde hace 14 años, sin ningún tipo de prestación porque fue autónomo, por ser hombre con 50 años y encima le dicen que como mi madre gana de pensión más de 600 euros, ella lo puede mantener. No están teniendo en cuenta muchos casos personales, solo personas con familiares a su cargo. Otro oyente que nos dice por aquí, buenos días Guillermo, muy de acuerdo con todo lo que has dicho, desde luego el gobierno de Canarias tendría que hacer algo más de lo que está haciendo. Un premio para los ayuntamientos por todo lo que ayuden a la gente sin recursos, nos dice otro oyente. Ustedes siguen opinando, les leemos y les escuchamos. Bueno, lo que estamos escuchando un poco últimamente es hablar de la pandemia. Yo no sé si la disminución, digamos, de presencia en los medios obedece realmente a que estamos venciendo de una vez por todas a esta maldita pandemia que nos ha cambiado la vida en los dos últimos años. De momento, ayer la Organización Mundial de la Salud alertó de un repunte mundial de casos. Creo que hacían referencia fundamentalmente, no sé si dijeron Asia y África, no quiero equivocarme. En cualquier caso, fíjense ustedes esta noticia. Además, siempre es un placer hablar con una de las personas que más sabe de vacunas en Canarias y de todo el proceso que hemos vivido. Fíjense, el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría alerta del pobre calendario vacunal que tienen las personas que llegan, que van a ser muchas, que están llegando a España ya, procedentes de Ucrania. A mí me ha sorprendido saber, por ejemplo, que en Ucrania ese calendario vacunal con los niños pues no contempla la vacunación pues frente a cuestiones tan evidentes como la varicela, el neumococo, los meningococos o el virus del papiloma humano. Pero es que este informe, en el que se alerta de todo esto del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, también recoge que este dato creo que es importante, que solo el 35% de la población por encima de 12 años en Ucrania tiene la pauta vacunal completa en ese país, ¿no? Hablo del COVID-19, lógicamente. Digo que una de las personas que más sabe es miembro del Grupo Técnico de Vacunas de Canarias, es asesor interno del Comité de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, es presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría, es don Luis Artigosa, que ya me está escuchando. Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días.
¿Qué tal? Saludos. ¿Cómo estamos?
Bien, bien. Aquí contemplando cómo va ese mundo.
Bueno, pues sí. Debemos estar preocupados desde tu punto de vista, ya ahora hablamos del tema de esa alerta de la Organización Mundial de la Salud que vuelve a haber un repunte de casos en todo el mundo. ¿Tú qué crees?
Bueno, es que eso se sabía que iba, ¿eh? Ese era un escenario previsto porque cuando los países desarrollados, que son los que más vacunas han tenido y más han vacunado, y el resto de los países, recuerden ustedes lo que siempre venimos diciendo hace un par de meses, hay que vacunar a África, hay que vacunar a Sudamérica, hay que vacunar a los países del cono asiático que no tienen acceso a las vacunas, pues ahí quedarían esas bolsas de susceptibles y bueno, y están habiendo estos repuntes. Lo que pasa es que hay que ver si realmente los repuntes de COVID-19 en estas zonas van a ser con la variante Ómicron, que es una variante que ya saben ustedes se está desinflando, está perdiendo virulencia, y si es así, pues bueno, se va a mantener la pandemia durante unos cuantos meses, pero con menos complicaciones para el sistema sanitario, por un lado, hay menos, aquí ya, ciñéndonos a Canarias, hay menos hospitalizaciones, menos UBI, y aunque hay mucha infección en niños vacunados y no vacunados, pero de una forma muy leve.
Vale. Eso quería preguntarte, ya que tú dedicas a la pediatría, ¿has visto muchos niños? ¿Has visto muchos contagios de los niños en los últimos meses?
Muchos, muchos. Estamos viendo muchos contagios de niños, porque también es lo mismo. Es decir, hasta hace unos meses la población por debajo de 12 años era la que no estaba vacunada. Se empezó a vacunar a los niños de 5 a 11 años, que eran esta bolsa de susceptibles, y bueno, se han ido vacunando, pero en el proceso de vacunación incluso muchos han tenido que parar el proceso entre la primera dosis y la segunda porque se han infectado. Y se han infectado levemente. Los padres que nos están oyendo saben que sus hijos con primera dosis o sin estar vacunados, afortunadamente, están tramitando procesos catarrales y procesos con dolor de cabeza, con alguna diarrea, algún proceso leve, y que en dos días está el tema resuelto.
Ya. Oye, dime una cosa antes de preguntarte por este tema de Ucrania, que tengo interés, pero es que hay otra cosa, otra cuestión que noticia, ya que hemos empezado por ahí. Pfizer ha pedido autorización ya a la Agencia, entiendo, Europea de Medicamentos, para una cuarta dosis en mayores de 65 años. Y hay mucha gente que nos pregunta, eso sí que nos lo siguen preguntando. La gente ya un poco se ha olvidado de la pandemia, ya hay mucha gente que ya ni sabe en qué nivel estamos, en Tenerife, en Gran Canaria, etcétera. Pero sí es verdad que hay mucha gente que nos sigue preguntando si se va a tener que pinchar una cuarta dosis. Pfizer está pidiendo esta autorización. ¿Tú qué opinión tienes? ¿Qué se comentan los mentideros médicos al respecto de este asunto?
Es posible, igual que la vacuna de la gripe todos los años. Es decir, lo que está pidiendo ahora Pfizer, concretamente, que es una de las vacunas de RNA mensajero, es la autorización por parte de las autoridades responsables de autorizar esta cuarta dosis, lo cual no significa que el que se autorice se implemente, se ponga ya la cuarta dosis. Simplemente es tener el dato de que la vacuna pues se puede administrar sobre todo a las personas vulnerables y mayores de 65 años, y los que ya tengan tres dosis, habrá que ponerle una cuarta dosis dentro de unos meses, pues habrá que verlo. Las autoridades sanitarias serán las que tendrán que pulsar la situación epidemiológica del momento, y si es oportuno, pues se vacuna. Yo tengo tres dosis, y si me dicen dentro de tres meses, oiga, pues a usted hay que ponerle una cuarta dosis, pues me pongo una cuarta dosis, que no pasa nada. No, el tema es tener vacunas que sean seguras, que sean eficaces y que estén ahí en la reserva.
Pero no sé técnicamente cómo lo dicen ustedes, es decir, ¿esto es una dosis de refuerzo o ya sería, digamos, que sencillamente tenemos que acostumbrarnos a una dosis anual y ya está?
No, esto es una dosis de refuerzo. Cuando nosotros hablamos de vacunación, hablamos de lo que se llama la vacunación primaria, es decir, qué tipo de vacunación hay que administrar a una persona, sea niño, sea adulto, para que su sistema inmune genere anticuerpos. Bueno, pues con la vacuna de ARN mensajero han sido dos dosis. Ahora mismo a los niños, por ejemplo, los padres saben que se les está administrando una primera dosis, y la segunda dosis para completar correctamente la vacunación es a las 8 semanas. En adultos ha sido a los 21 días o los 28 días según la vacuna indicada. Con eso se completa lo que es el proceso primario de vacunación. Y después, si hay que poner dosis adicionales de refuerzo, la tercera, como se ha puesto, la cuarta, la quinta, si llegase, bueno, eso habrá que ir mirándolo según evolucione la pandemia.
Vale. Bueno, oye, cuéntame, al hilo de esta guía básica de recomendaciones que ha hecho el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, ¿hay que temer, por ejemplo, que en España, no sé, pues llegue un repunte a lo mejor importante de varicela o de, no sé, estos neumococos, por la llegada masiva de personas o de niños incluso de Ucrania que no están vacunadas contra estas contra
virus? No. Yo creo que esto es un tema muy importante para tratar hoy aquí, porque hemos visto los expertos del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, hemos visto lo que iba a llegar desde hace 20 días con todo el éxodo que está habiendo con ese drama humanitario que está pasando en Ucrania, pues que van a llegar muchos niños y adolescentes a nuestro país, muchos de ellos no correctamente vacunados, porque para colmo hemos revisado las coberturas vacunales de Ucrania y las vacunas que se administran, etcétera, etcétera, y sabemos pues que realmente las coberturas no son excesivamente altas, es decir, que van a llegar muchos niños y muchos adolescentes incorrectamente vacunados frente al sarampión, frente a la varicela, frente a las paperas, etcétera. Pero bueno, la parte importante, y aquí es donde yo quiero...
Déjame que haga un paréntesis, perdona que te interrumpa, simplemente una reflexión en alto. Sí. Llama la atención que un país europeo no tenga una pauta vacunal contra estas enfermedades que son como básicas, ¿no? Contra la varicela, el sarampión, etcétera, ¿no?
Sí, bueno, ellos no tienen, y tú lo dijiste al principio, es decir, dentro del calendario de FINSE, ellos tienen la vacunación frente a la tuberculosis, la tienen administrada, y la vacunación frente a la hepatitis B, difteria, tetanofilia, etcétera. Lo que no tienen es la infección frente al neumococo, frente a distintos tipos de meningococo, varicela y VPH. Bueno, es lo que hay. Y además, para colmo, resulta pues que hay un grupo importante de personas en Ucrania ahora mismo que son recelosos a las vacunas, no a la vacuna de la COVID-19, sino a la vacuna, con lo cual las coberturas no son altas. Y cuando las coberturas no son altas, las enfermedades circulan. Pero déjame acabar, que es lo importante para la gente, que estén tranquilos cuando lleguen, porque van a llegar, si es que no están llegando ya aquí a Canarias, y llegarán a muchas comunidades autónomas, niños de 5 años, niños de 12 años y personas de 18, 20 años, etcétera. Y si están incorrectamente vacunados, el problema no es para la población española, que la población española sí que está muy bien vacunada. Recuerda que esto lo venimos hablando de hace ya 2 años, cada vez que entramos en antena y hablamos de la importancia de las coberturas por encima del 90-95% para mantener lo que llamamos inmunidad de grupo. Y de hecho, los últimos casos de sarampión que ha habido en Canarias en los últimos 2 o 3 años han sido siempre importados, es decir, han sido personas sobre todo que han venido de Italia ya enfermas en el avión y aquí han desarrollado la enfermedad y sin embargo no han contagiado a la población autóctona de Canarias. ¿Qué significa eso? Pues que estamos muy bien vacunados, con lo cual tenemos esa inmunidad de grupo, y el problema es que puedan venir niños que aquí desarrollen las enfermedades, pero son los niños que van a enfermar, ¿eh? Pero no significa que vayan a contagiarnos a nosotros. Bueno, contagiarán a quien no esté correctamente vacunado, que ya digo, no es el caso de España.
Ese detalle es importante. Felizmente, es importante. En eso sí que somos un país líder mundial, ¿no? Me imagino.
Sí, somos un país líder mundial y somos además ejemplo en la comunidad europea de vacunación. Todavía quizás haya padres que piensen que la vacunación en España es obligatoria. La vacunación en España no es obligatoria, simplemente es recomendable, pero los padres son muy buenos vacunadores y llevan a los centros de salud, a los pediatras, a vacunar a sus hijos. Y bueno, esta es la realidad. Ahora mismo aquí no circula ni sarampión, ni varicela, ni difteria, etcétera, etcétera, porque están los niños y los adolescentes correctamente vacunados.
Que termina ella, pero es que fíjate, una pregunta que me entra en la central de WhatsApp, ¿no? Que yo sé que hay muchos negacionistas diciendo esto, pero bueno, dice, ¿de verdad que este señor me puede garantizar que si me pongo una cuarta vacuna no me va a dar un ictus o un infarto? ¿Cómo explica los muchos ictus e infartos que se están produciendo en los últimos meses en personas jóvenes? Dice.
Están hablando de la vacuna de COVID-19, me supongo.
Entiendo.
Por eso. Entonces, recuerden las personas que nos oyen y que son personas sensatas, que no son negacionistas ante muchas cosas, que circunstancialmente cuando una persona se le administra una vacuna puede tener otros problemas, accidentes cerebrovasculares, como dicen esta persona, o ictus. En jóvenes es infrecuente, y en jóvenes, esto es quizás respondiendo ya directamente a esta pregunta, recuerden que cuando se empezó a administrar la vacuna de vectores víricos, la de AstraZeneca, se vio que al cabo de un mes y pico de vacunación había un aumento de un caso por cada 100 y pico mil vacunados con un accidente tromboembólico. Eso ya se sabe, es uno de los efectos adversos indeseados de la vacuna, pero en esta balanza de costo-beneficio es mucho más beneficioso vacunar y no. Esa vacuna ya no se administra en España, la vacuna de AstraZeneca, y el resto de las vacunas que se están administrando frente a la COVID-19 son vacunas seguras, tienen efectos indeseables excepcionales, miocarditis, pericarditis, pero excepcionales, y el mensaje que tenemos que dar es que estas vacunas siguen siendo seguras, eficaces, y que son las vacunas que ahora mismo han controlado la enfermedad. Se están desarrollando nuevas vacunas de segunda generación, que son las vacunas que servirán para frenar la pandemia cuando sean vacunas de estas que llamamos esterilizantes, es decir, tú evitas el contagio y evitas contagiar. Pero mientras tanto, yo creo que nadie que tenga dos dedos de frente puede poner en duda la importancia de las vacunas, porque han sido las que han frenado la pandemia. Eso no hay ninguna duda.
Perfecto. Luis Ortigosa, siempre un placer escucharle. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias.
Venga, un abrazo a ustedes.
Hasta luego. Gracias. Y adiós. 48 a las 11, hacemos una pausa, seguimos con más temas interesantes.
Que no vuelvan a darte un portazo. Si tienes o estudias una titulación superior, en Capacita te ofrecemos asesoramiento y formación gratuita para impulsar tu carrera o reciclarte. Sin límite de edad, aprovecha esta oportunidad. Busca la web de Capacita,
un programa subvencionado por el Cabildo de Tenerife a través de FEDECAN y gestionado por la Fundación General de la Universidad de La Laguna. Capacita.
Haz de tu hogar el lugar más maravilloso del mundo con la decoración que tanto te gusta en My Home, la nueva tienda con el interiorismo más moderno. Lámparas, mesas, sofás, muebles, accesorios. Porque si tu hogar tiene tu estilo, te hace feliz. My Home, ya abierto en Las Chafiras, de 10 a 21 horas de lunes a sábado.
Quiero cambiar el baño, pero tengo muchas dudas.
Vete a Hidráulica. Allí tienes todo tipo de sanitarios, cerámica, revestimiento decorado, pavimento hidráulico y mucho más. Encontrarás una amplia gama en stock con grandes descuentos.
¿Sí?
Sí. Visita Hidráulica en Polígono Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este lunes, desde las 7 de la tarde, los blanquiazules se retornan a su feudo para medirse a todo un aspirante al ascenso por la vía rápida. En directo desde el Rodríguez López, Club Deportivo Tenerife, Unión Deportiva Almería. En las voces de Juanjo Ramos, Cristian García, Berto Mata y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Luz Hogar Tenerife, Mármoles Gestoso, Cerámica Estacoronte, Car and Fly, Mutua Tinerfeña, Hidráulica, Citerneo Canarias, Dimurol, Martínez Barona Clínica Dental y Deporpress.com.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Acompaña la seguridad con la estética. En Grupo Sobradillo te llevamos la técnica y diseño de corte CNC a cualquier parte de tu casa que necesites. Puertas, barandillas, verjas de jardín. Pide información en el 673-854-523 o entra en gruposobradillo.com. Grupo Sobradillo, tus ideas en metal.
La Laguna se convierte en sede de la Asamblea de Alcaldes y Alcaldesas de las 15 ciudades españolas Patrimonio de la Humanidad. El 18 y 19 de marzo celebramos un encuentro de enorme importancia para coordinar acciones de conservación, puesta en valor y promoción turística de nuestra ciudad. La Laguna Patrimonio Mundial. Patrimonio de todos. Ayuntamiento de La Laguna.
Contamíname, mézclate conmigo, que va con vida mantendrás a mí.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Siempre nos mezclamos con la mejor opinión en este Tiempo de Análisis. Saludamos a Alberto Geno. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo. ¿Qué tal?
Hoy he querido quedarme solo contigo porque Alberto Geno ha sido director general de tributos del Gobierno de Canarias, aparte de profesor de Derecho Financiero y Tributario, y tiene una amplia experiencia en todo este tema. Y llevamos toda la semana, Alberto, hablando del tema de los impuestos, de si hay que bajarlos, no hay que bajarlos, de qué, cómo podemos bajar el precio de los combustibles, de la luz, etcétera. Y el debate está en la sociedad, ¿no? Quiero que escuches lo que ha dicho Ángel Víctor Torres aquí en COPE Canarias esta semana respecto a este asunto y me gustaría que me dieras tu opinión sobre todo este debate general que tenemos. Vamos a escuchar al presidente del gobierno.
Tenemos que analizar esto con perspectiva. Yo no soy agorero ni tengo una bola que diga cómo va a ser el futuro. Pero lo primero, nosotros bajar el impuesto a la luz no podemos porque ya está cero. O sea, ahí nadie nos dará lecciones. Abiertos a que podamos ver otras opciones en carburantes y combustibles. Creemos que es más importante tirar del endeudamiento de las administraciones para que no se le cargue a la cesta de la compra. Y que, como se hizo, las empresas, los autónomos, los taxistas puedan tener ayudas directas. Creo que esa es una línea que hay, y lo pondremos en la reunión de presidentes, y espero que esto acabe pronto para que no se ponga en riesgo la recuperación económica.
¿Cómo se lo podemos explicar con un lenguaje claro a la gente para que lo entienda? Es decir, esos impuestos ya están a cero, como dice Ángel Víctor Torres, hay que tirar por otro lado. Es decir, ¿tú cómo lo ves, Alberto?
Vamos a ver, efectivamente, el IGIC, lo que son los productos derivados del petróleo, están al cero, eso es cierto. En el impuesto sobre combustible, porque claro, en Canarias hay multitud de impuestos. Además del IGIC está el impuesto sobre combustible, que es un impuesto propio de Canarias. Y en ese impuesto lo que hay es una devolución parcial de lo que han pagado los profesionales, los transportistas, por el impuesto, pero que es una devolución parcial. Por tanto, en este caso, esos profesionales sí que están pagando impuestos sobre combustible.
Pero tú me dices que, por ejemplo, el camionero, entonces, cuando pone gasoil, se le devuelve parte de ese impuesto.
Efectivamente, cuando un taxista rellena su depósito, pues va a recibir una devolución, por lo que se llama gasolina profesional, del tipo, oye, una gasolina que no destinamos a nuestro uso privado, sino que lo destinamos a ejercer una actividad profesional. Pues entonces, parte del impuesto sobre combustible le es devuelto a ese profesional, pero solo a los profesionales,
claro,
no a los ciudadanos normales y corrientes.
Claro, claro, efectivamente. Y con respecto al costo de la luz, que es otro de las piedras filosofales de toda esta historia, ¿qué podemos hacer?
Hombre, es que en la luz lo primero que hay que hacer es descomponer la cantidad de impuestos que están gravando el recibo de la luz. Es decir, fíjate que de entrada hay igual que hay un impuesto especial sobre los combustibles derivados del petróleo, hay un impuesto sobre la fabricación de la energía eléctrica, un impuesto especial sobre la fabricación de la energía eléctrica. Después están los impuestos que graban la entrega de la propia electricidad, los impuestos que graban el alquiler de los contadores, etcétera, 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 etcétera. Es decir, ahí hay multitud de componentes. Y además, parte del recibo de la luz se está destinando a compensar lo que son las primas por el cierre de las centrales nucleares, primas por energía eólica, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que es de los recibos que solamente alguien muy especializado es capaz de descomponer pieza por pieza.
Bien, bien. El tema es que aquí estamos hablando mucho de los impuestos, pero claro, yo intento leer, intento informarme y veo gente que dice, bueno, que sí se pueden bajar los impuestos, pero hay otra gente que dice, bueno, pues vamos a optar por políticas monetarias o vamos a recortar el gasto público. Es decir, desde tu punto de vista,
pero,
¿qué
perdona,
se
puede...? Pero un momento. El presidente precisamente apostaba por una especie de política monetaria, ¿no? Porque quiero recordar que decía que, hombre, que los ayuntamientos se endeudaran.
Sí.
Bueno, eso es pan para hoy y hambre para mañana, porque lo único que estamos haciendo es definiendo para el futuro el problema. Es decir, lo que nos vamos a gastar nosotros hoy, pues lo pagarán nuestros hijos mañana. En definitiva, no hemos resuelto el problema.
O sea, que no, eso no lo ves tampoco.
Claro, porque lo único que hacemos es derivarlo al futuro, porque ese dinero habrá que devolverlo.
Ya. Yeah. Sí, pero aquí nadie habla de recortar gastos públicos, por ejemplo, ¿no?
Pero claro, es que todo el debate se centra en si se puede o no se puede reducir los impuestos. Si, oiga, ¿y el gasto público? Porque usted recibe y usted recauda tributos fundamentalmente porque tiene que atender un gasto público. Y sobre eso no nos dicen nada. Pero sobre eso no nos dice nada ni la oposición ni el gobierno. Dice, oiga, ¿es que acaso que nos explique el presidente del gobierno una medida que haya tomado a lo largo del año 2021 para reducir el gasto público en Canarias? Una. Que nos explique una medida que haya tomado a lo largo del año 2022 para reducir el gasto público en Canarias. Dice, usted no puede hacer nada en el gasto público. Mire, en el gasto público hay gasto público que es productivo, es decir, un gasto que genera y ayuda a generar riqueza y, en definitiva, a elevar la riqueza de nuestra comunidad autónoma, mientras que hay muchísimo gasto improductivo, un gasto que nada aporta a la generación de la riqueza. Y que por tanto,
por ejemplo, ¿cuál es ese gasto improductivo? Y me queda un minuto, Alberto.
Mira, un gasto improductivo sería, por ejemplo, pues llenar la farola de Santa Cruz con los banderines del día de la transexualidad y estas cosas. Y pues, mire, eso luce muy bonito, pero eso es absolutamente improductivo, eso no aporta nada a la sociedad. Estas cartillas que ahora reparten para ver qué es lo que hay que comer y qué es lo que hay que dejar de comer, las campañas publicitarias que hacen, sobre todo el gasto que tienen en personal. Si tú piensas, cualquier consejero.
Bueno, me vas a meter en un problema con los colectivos LGTB, pero bueno, yo entiendo el ejemplo quieres ponerlo, entiendo perfectamente.
Te digo, con ese y con cualquier otro, con cualquier otra actividad similar.
Te entiendo perfectamente el ejemplo. Alberto,